Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Vamos a saludar, como es habitual, a las radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, y Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Vamos a saludar también a nuestro compañero José Luis Pazos, que hoy no se encuentra en condiciones de venir, de hablar por el micro, así que se reponga José Luis. La próxima semana continuaremos con cosas de asociaciones y luego recordaremos ese teléfono de contacto. Un saludo también, pues la razón de ser, a las más de 900 asociaciones de padres y madres del alumnado. Y vamos a comenzar el programa hoy teniendo en cuenta que es una fecha muy especial para toda la comunidad educativa, y esto se ha estado celebrando en infinidad de colegios. Hoy, día que se produce este programa, se celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, una iniciativa pionera en unas fechas difíciles. Estamos hablando del año 1964, una fecha en la que un maestro de escuela español, Llorenç Vidal, fundó esta efemérides. Y bueno, pues creó todo un significado en el mundo educativo que yo creo que está ligado, muy ligado, a lo que ha ocurrido después en la conciencia de paz. Y bueno, pues tiene un himno de aquellas épocas que queremos compartir, como queremos iniciar con él este programa. Este himno del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, de la asociación de NIP, creada por Llorenç Vidal. Bueno, este himno que vamos a compartir con la siguiente sección informativa, lo seguiremos oyendo a lo largo del programa, aunque os parezca extraño, pero buscaremos también otros temas musicales. Hoy tenemos que decir que vamos a hablar también de lo que dejamos pendiente la semana pasada, de la mesa sectorial, de la universidad, y vamos a comenzar ya con las informaciones.
Vengo a traer a ustedes una noticia. Vengo a traer a ustedes una noticia.
Pues sí, ya está con la noticia con nosotros Arantxa Ventura. ¿Qué tal, Arantxa?
Hola Juan, ¿qué tal?
Bueno, estamos un poco más oscuros hoy, en un día que tiene que brillar, porque es un día que hemos comenzado con este himno del día escolar, un himno compuesto, pues claro, con esa estética, o digamos, sí, estética musical de hace ya 55 años, que es cuando este maestro creó ese día de la no violencia y la paz en los colegios.
Sí, es un día que ha pasado desapercibido en algunos centros, ¿no? Como está carnaval muy cerca, están preparando disfraces, fiestas, bailes, y se echa de menos, ¿no? No recapacitar un día en cómo tendría que ser el día a día en los centros escolares, ¿no?
Yo he preguntado hoy en el distrito de Hortaleza, porque hasta hace no mucho, todos los años, había un encuentro de los distintos colegios con niñas, niños de los centros y el profesorado, y este año no se ha producido el encuentro, que han sido celebraciones individuales, me decía uno de los profesores de un colegio que está cerca de esta emisora. Y sí, es una pena, ese encuentro de niñas y niños con sus composiciones, actuaciones, sus exposiciones sobre la paz, como un elemento que va más allá del tópico, tiene que estar en la raíz misma de lo que es la educación, el crecimiento, porque nuestra naturaleza, yo no sé si tú la ves muy pacífica, Arancha.
La verdad es que no, que el día a día te hace difícil, ¿no?, tener esos momentos de paz y de encuentro, y hay que trabajarlo, no es como montar en bici, ¿no? Aunque digan que se olvide, que no se olvida, si no trabajamos todos en ese sentido y buscamos momentos de encuentro, porque los conflictos están porque convivimos, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que quedar es que al final esos problemas se resuelvan entre todos y no que cada uno se los lleve a su casa.
Pues con esa idea vamos a conocer algunos de los problemas que la información nos ha traído esta semana. Por ejemplo, el tema de lo que yo sigo llamando pruebas de selectividad.
Sí, un poco anticuado te nos has quedado, Juan. La BAU.
Efectivamente.
La prueba final de la etapa de bachillerato para el acceso a la universidad, que como novedad este curso en la Comunidad de Madrid es el adelanto de la prueba extraordinaria. Tiene que hacer la primera prueba, la ordinaria, antes del 15 de junio, luego la prueba extraordinaria y opción de hacerla a continuación, hacerla en septiembre. Y la Comunidad de Madrid ha optado por hacerla
a continuación,
para que las garantías de que vaya a haber plazas sean mayores, ¿no? Al final queremos enmascarar un problema, tener plazas suficientes, y si te vas a septiembre ya encuentras nada. Pero bueno, si al final todos van a elegir la prueba extraordinaria en la misma fecha, va a pasar lo mismo.
Sí, efectivamente. Bueno, pues esto de las pruebas iremos viéndolo, siempre es un problema, y vamos a ver qué ocurre también con las otras pruebas de etapas anteriores, que esas siguen en el calendario de forma fija, ¿no?
Sí, hablamos de la prueba de sexto de primaria y la de cuarto de la ESO, esa famosa reválida que no llega a ser reválida, pero que la quieren mantener, ¿no? Y que en algunos centros amenazan a los chavales diciendo que es obligatorio, que les va a contar el expediente. En fin, ya que habíamos hablado de violencia, también hay violencia institucional hacia el alumnado desde los centros, ¿no?
Pues hablando de violencias, yo no sé si son violencias o son sobrecargas. Esta semana una noticia curiosa que se ha movido en las redes tiene que ver con chalecos que están especialmente preparados. ¿Qué sabes?
Sí, hemos leído esa noticia y nos hemos asustado. Unos chalecos que contienen arena, que pesan desde 1 a 6 kilos y que los empezaron a usar en algunos centros de educación especial y se han ido extendiendo para otros centros. Y lo que hacen es que los niños con déficit de atención y hiperactividad se los ponen para que así sea más difícil moverse. Es decir, en lugar de hacer aulas más amplias, menos alumnos por clase, que el docente tenga recursos para ponerle una palmada, ¿no?, en la espalda y decirle qué necesita y ayudarle a que aprenda a estar en esa clase, ¿no?, le ponemos un peso para que ese propio peso físico le evite el moverse.
Bueno, eso ahí generará problemas de espalda y en edades tan, en fin, que son tan delicadas, ¿no? De fortalecimiento muscular y de crecimiento y demás, pues no sé, estos alemanes se han vuelto locos.
Sí, los pediatras ya están alertando de que si lo que queremos es evitar mochilas tan pesadas con tantos libros, si lo que hacemos es poner unos chalecos con peso, pues estamos haciendo el mismo error.
Qué curioso que las noticias que llegan de ámbitos geográficos distintos son tan chocantes. Cada vez que nos llega algo de Finlandia, pues parece que están innovando cosas que generan libertad, generan nuevas posibilidades de aprendizaje, que superan incluso los límites de las asignaturas o de determinadas herramientas, y desde otras geografías parece que, bueno, pues se quiere volver atrás, de algún modo.
Y lo peor es acostumbrarse, ¿no?, y que te parezca normal y que no te lo cuestionen.
Pues, a propósito de cuestionarse, el ministro de Educación ha salido esta semana pasada comentando pues iniciativas que van a mejorar el nivel educativo del país, y una de ellas tiene que ver con lo que conocemos en los hospitales, los MIR, pero que va a ser en los colegios.
Sí, el MIR educativo, ¿no?, para los nuevos docentes, no para los que están ahora mismo. Además, lo curioso es que mientras que lanzan lo del MIR, todos estamos hablando del MIR, pero han dejado muy claro que va a seguir la libre elección de centro, la libertad de enseñanza, como ellos la entienden, es decir, que haya colegios concertados, católicos, y que no haya ningún problema con las actividades que ahí hacen, aunque sean actividades que segregan, y sobre todo que les parece estupendo que haya religión y que haya valores, ¿no?, que cada uno encuentra los valores donde quiere. Entonces, que te digan que es laica, ¿no?, la educación en la escuela pública, cuando la religión cuenta para nota y cuenta para la media y todo, pues te sorprende.
Pues vamos a ver, sí, desde luego, echar a veces botes de humo provoca esto, aunque en este caso yo no sé si es una medida de bote de humo, o algo bien calculado. Me refiero a que 2 años de trabajo en un centro educativo forman. Pero eso va a estar, ¿cómo va a estar gestionado? ¿Van a recibir una compensación económica? Porque, bueno, hay formación, pero también hay desplazamientos, también hay que comer, en fin, todo ese tipo de cosas. Me gustaría tener más información al respecto, pero yo no sé si eso todavía se ha desarrollado.
No, y sobre todo lo que tú dices, ya existía, ¿no?, el año en prácticas, el practicum, ¿no?, tenían que estar los docentes, luego tenían que ser evaluados. El problema de raíz es la evaluación inicial, la selección, la formación y luego la continuidad, ¿no?, que no puede estar igual de valorado uno que hace bien su trabajo como el que no, igual que pasa en cualquier profesión. Pero mientras que no hablemos de las ratios tan altas que tenemos, la falta de recursos, de cómo las bajas están sin cubrir, o cómo el alumnado se lo obliga a repetir, no hablamos de certificaciones, ¿no?, porque cada uno aprende a un ritmo. Entonces, al final, vamos a solucionarlo.
Pues, desde luego, el practicum se estaba dando en los últimos cursos de, yo creo que desde segundo, tercero y cuarto, y en la facultad. Y digamos que otro de los problemas es el nivel del profesorado de la facultad, donde, bueno, pues se forman, y realmente buena parte de las quejas que hay muchas veces procede desde esa raíz, que la universidad española no está dando lo que la sociedad necesita, formando a formadores debidamente.
Y sobre todo plantearnos qué formación necesita un docente, porque nos encontramos que han desaparecido los CAP, los centros de formación, incluso las bibliotecas que había en los centros. Y claro, si tú te has cargado toda la formación y no la facilitas, luego es muy difícil, ¿no?, el poder exigir. Pero sí que habría que hacer una evaluación del trabajo, es decir, no porque hayas aprobado una oposición estás haciendo bien tu trabajo, porque el tiempo pasa.
Efectivamente.
Que hay muchos docentes que se reciclan, que están preparados, que se preocupan, pero bueno, como en todas las profesiones ya lo hemos dicho, pues hay gente que no está en esa línea y no quiere avanzar y sigue en la escuela del siglo XX con su clase magistral y le da igual que en el proceso de aprendizaje no esté el docente. Mira ahora las recuperaciones que tenemos en febrero. Les dicen a los chavales, es una oportunidad, no la perdáis y tenéis que aprobar. Pero es que no se les está ayudando a sacar esas asignaturas del curso anterior.
Pues, en fin, vamos a seguir comentando cositas, cositas que nos puedan llegar y estoy viendo ahora algunas informaciones que a través de, por ejemplo, la Marea Verde, se están convocando movilizaciones para el 8 de marzo. Yo creo que esto tiene que ver con la mujer trabajadora, incluso he visto que había una convocatoria de huelga feminista.
Sí, el sindicato de estudiantes lo está moviendo a nivel del alumnado y los sindicatos docentes, como Comisiones, como UGT, sí que estaban hablando de paros parciales.
Muy bien, bueno, pues Arancha, te vamos a dejar con otro tema musical distinto del que hemos estado escuchando, que tiene que ver con este tema de la paz. Y es un tema que, bueno, pues es, yo creo que el más clásico actualmente. Ese tema de John Lennon, pues, bueno, pensé que se iba a abrir el de Give Peace a Chance, pero se ha abierto Imagine, que yo creo que también sirve, ¿no? Vamos a imaginar un mundo en paz real. Pues buena semana educativa.
Buena semana, Juan.
Un abrazo. Celebrando este Día de la Paz y de la No Violencia, Estamos intentando contactar nuevamente con Isabel Galvín, con quien la semana pasada no pudimos hablar por un problema de comunicaciones, y estamos teniendo el mismo problema. La semana pasada, pues tuvimos que sacar de una nevera antiquísima una entrevista, y vamos a hacer lo mismo ahora en tanto seguimos comentando, intentando contactar con Isabel Galvín. Vamos a escuchar una entrevista con Manuel Puelles, entera no, solo un fragmento, y volvemos enseguida.
¿Qué es lo que está pasando con tanto cambio de leyes?
Manuel.
Sí, claro. Bueno, esto es un problema que tenemos sin resolver y que espero que alguna vez lo podamos resolver. Esta democracia sea lo suficientemente madura para resolver este problema. Mire usted, se suele decir en los medios, y me sorprende un poco, en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, que esta ley, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, la LONCE, que es el motivo de la marea verde y todo este movimiento de protesta, uh-huh, se suele decir que es la séptima ley educativa de la democracia.
Sí.
No es verdad. Esta ley hace la número 11, lo cual agrava más el problema, porque mire, en este momento tenemos 10 leyes que han sido promulgadas en estos últimos 30 años. 6 de ellas son, uh-huh, leyes que han reformado la educación primaria y la secundaria. Luego hay una séptima que ha reformado la formación profesional. Y luego ha habido 3 leyes reformando la universidad. Y ahora se nos amenaza, entre comillas, con una ley que va a reformar todo el sistema escolar, desde la primaria hasta la formación profesional, y otra ley que va a volver a reformar la universidad. Es decir, que en un corto periodo de tiempo nos vamos a encontrar con 12 leyes. Esto es una barbaridad, como puede usted comprender. Esto está produciendo una inestabilidad constante en el sistema educativo, porque además cada vez que cambian las leyes, cambian el currículum, es, uh-huh, decir, el plan de estudios.
Qué locura.
Y entonces, claro, los profesores, los padres, los alumnos, esto es un desconcierto, aparte de lo que yo he llamado la fatiga de las reformas, porque además a unas reformas son de un signo y vienen otras reformas de otro signo. Es decir, que estamos en un juego como la vieja metáfora de la, uh-huh, tela de Penélope, de que unos tejen la tela de la educación y otros la destejen. Unos hacen las leyes y otros las deshacen.
Pues buena razón que el profesor Manuel Puelles tenía, y hemos conseguido contactar. Esto nos ha refrescado buena parte de lo que es la memoria también histórica de la radio y de las entrevistas que hemos tenido aquí. Y vamos al tema de la semana. Toma la palabra.
Lo hubiera dicho hace unos años.
Claro, claro.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad.
Pues sí, estamos ya en comunicación con Isabel Galvín. Isabel, buenas. Hola.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Gracias por recibirnos. Y bueno, la verdad es que a la tercera la vencida, ¿verdad?
Sí, la verdad.
Porque hemos quedado ya hacía 2 semanas, la pasada hubo un problema, sí, de comunicación, y hoy he sentido que íbamos a tener el mismo problema, pero afortunadamente no. Lo único es que se nos siguen acumulando temas sí, en los que tu sindicato, tú eres, y perdona que haya entrado así, como si nos viéramos todos los días, la secretaria general de enseñanza de la Federación de Madrid de Comisiones Obreras, ¿no?
Así es, sí.
Y entonces, bueno, pues la actividad que tenéis es muy grande, porque sois uno de los sindicatos más representativos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, teníamos por un lado lo que pasó en la mesa sectorial, se nos sumó el asunto de la universidad con la LEMES y ahora vemos que también hay más temas. No sé, hoy mismo me ha llegado la nota de prensa, o he visto la nota de prensa sobre los colegios franceses y bueno, pues yo creo que vamos a ir por partes. ¿Te parece?
De acuerdo, me parece bien, sí.
Bueno, pues empecemos con la otra visión, porque estuvimos hablando con UGT sobre ese acuerdo de la mesa sectorial, que lo tradujimos indebidamente por convenio colectivo, pero que es otra cosa en la función pública, ¿no? Ese acuerdo tenía una serie de mejoras, pero no había satisfacción completa. ¿Cuál es la visión de Comisiones Obreras?
Bueno, nosotros sí le damos un valor de convenio colectivo porque es el término que hace que lo comprenda todo el mundo, que sí, sí, lo comprendan también los propios profesores y las profesoras. Es el marco de nuestras relaciones laborales. Nosotros no teníamos este marco desde hace unos años, quedó suspendido por Lucía Figar en los momentos más virulentos de los recortes. Y realmente nosotros, en primer lugar, sí vemos muy positivo haber recuperado ese marco. Por otra parte, sí es cierto, y yo creo que en eso tenemos que ser todos muy ajustados, que es un primer paso para la reversión de los recortes, que en Madrid han sido muy agudos estos recortes. Uh-huh. Por lo tanto, es un paso, es un primer paso, pero nosotros estamos satisfechos porque es un acuerdo que ha sido muy luchado. Hemos llegado a él después de más de 14 huelgas, cientos de concentraciones, decenas de masivas manifestaciones, encierros, una comunidad educativa movilizada y un profesorado muy movilizado, y es un acuerdo además que ha sido participado. Nosotros le sometimos a consulta, tanto en una consulta telemática como presencial, y contó con el apoyo de más del 88% del profesorado. Bueno, es decir, es un acuerdo participado y con reivindicaciones anheladas. Uh-huh. Eso sí, no son todas las reivindicaciones ni es perfecto, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y hay que seguir revirtiendo los recortes y derogando las reformas educativas.
La semana, bueno, hace dos semanas, nuestro abuelito Valentín hablaba de lo que es una negociación y que cada parte cede, ¿no? Y en ese sentido, pues, si no hay esa disposición, es imposible llegar a acuerdos, ¿no? Al menos después de muchos meses, tres años, ¿no? Prácticamente de negociación del acuerdo, ha habido unas dos, ¿no?
Dos años, sí. Dos años. Empezamos en enero. A mí me parece importante recordar esta cuestión. Empezamos en enero del 2006 y empezamos no porque el gobierno regional quisiese, sino porque le obligó la Asamblea de Madrid en la ley de presupuestos para 2016, en la ley de acompañamiento. La oposición incorporó una enmienda y en esa enmienda nos obligaban a negociar, o al gobierno le obligaban a negociar con nosotros, uh-huh, para derogar el acuerdo de interinos que había impuesto también el gobierno en la época de la consejera Figar, y para negociar uno nuevo. Ahí empezaron las negociaciones, en enero del 2016, uh-huh, y las negociaciones duraron todo el 2016, con un acuerdo que ahora forma parte del acuerdo sectorial, que tiene que ver con la nueva regulación de listas de interinos, cobro del verano, uh-huh, de los interinos, que fue la primera reversión, el primer paso para la reversión de un recorte que fue muy grave. Y luego, después de este acuerdo de interinos, seguimos negociando durante todo el curso 2016-2017. Uh-huh. Y ahí es cuando llegamos a un acuerdo en verano del 2017, se ratificó en la mesa sectorial el 21 de junio, y de manera sorprendente e inesperada quedó ese acuerdo suspendido, y hemos estado todo este trimestre, el primer trimestre de este curso, en una situación de tensión, presión, claro, bueno, denuncia, hasta que se ha conseguido la firma.
Y bueno, parece que hay algunas novedades que han sorprendido bastante. Por ejemplo, ese número de 2.800 efectivos para llegar al curso 2020-2021. Es el momento de presentarse a las oposiciones, ¿no?
Sí, este crecimiento es crecimiento neto. Es importante saber que son nuevos profesores que se incorporan y que estos profesores se suman a los profesores que tienen que convertirse en profesores estables, que ahora están interinos, cuando en Madrid se aplique el acuerdo que se alcanzó en España de estabilidad en el empleo. Si sumamos los 2.800 con todos los interinos que hay ahora, nosotros estamos exigiendo una convocatoria amplia en los próximos años de plazas, tanto de profesores de secundaria como de primaria, como de los cuerpos de régimen especial, que es en torno a 14.000 nuevos empleos. Sí. Nosotros ahora mismo estamos en aproximadamente, no llegamos a 47.000 profesores en la enseñanza pública, según los datos de la consejería, claro. Y después del acuerdo superaríamos pues los 49.000 bastante. Ese es un poco, esa es la situación de las plantillas. Teniendo en cuenta que estos 2.800 nuevos profesores y la creación de empleo tienen que ser plazas con jornada completa y tenemos que avanzar en la eliminación de las jornadas partidas, media jornadas, tercios, etcétera. Es decir, una parte importante del acuerdo es la estabilidad y acabar con la precariedad que tenemos y la rotatividad que hemos sufrido estos años. Y estas 2.800 plazas tienen ese es uno de sus objetivos. Pero a mí me parece importante destacar que están muy detallados para qué hemos pedido y hemos acordado estos cupos. Esto es uno de los puntos de 2.800 que nosotros hubiéramos querido arrancar. Además, este es uno de esos puntos de un acuerdo donde realmente hemos llegado a un máximo, al máximo que hemos podido, pero a todas las organizaciones firmantes nos hubiera lógicamente gustado alcanzar más cupo de profesores. Pero con este cupo hay unas medidas claras en relación con atención a la diversidad y 500 profesores para de diversos perfiles para recuperar y revertir recortes en cuanto a atención a la diversidad. Y luego los otros 2.300 profesores también son para poder aplicar en los centros medidas que se dejaron de aplicar con los recortes cuando se produjeron pues la eliminación de muchos compañeros de los centros, lo que llamamos en su momento el ERE encubierto en la enseñanza pública, que hicieron que se abandonase la posibilidad de hacer de doble refuerzo, programas de mejora, programas de innovación, proyectos propios de los centros. Pues estos cupos van para esas medidas. Por eso a mí me gusta recordar que estas medidas mejoran las condiciones laborales, pero también mejoran la educación y, por lo tanto, el alumnado lo va a notar. La sustitución de bajas, que es una de las prioridades que tenemos en marcha, ¿no? O también la estabilización de las plantillas a través del concurso de traslados, además de las convocatorias. Estabilizar plantillas significa que el centro puede hacer proyectos propios y mejora la posibilidad de innovar y de abordar la enseñanza-aprendizaje de otra manera en la escuela pública, ¿no? Porque realmente con una rotación permanente y con plantillas que cuando enferman no son sustituidas, pues eso tiene un impacto directo en la calidad de la educación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí nos gusta y resaltar pues una realidad, y es que es un acuerdo, que es siendo un convenio colectivo, está bastante enfocado a recoger medidas para que mejore la calidad de la educación en Madrid.
Esa es una de las razones por las que el programa ha querido escuchar qué pasa con la mesa sectorial, porque hay quien dice, no, esto es un tema profesional que no, pero las familias, al menos un programa para asociaciones de madres y de padres, pues ver en qué esto va a repercutir y cómo va a mejorar, ¿no? Evidentemente, si hay se retoman pues apoyos docentes en la organización, en las necesidades de escolarización, pues entendemos que esto va a ser más positivo, ¿no?
Para nosotros esto es esencial, y es esencial recordar que hemos llegado hasta aquí con un amplio proceso de movilización de la comunidad educativa y del profesorado. El profesorado todos estos años, que ha sufrido mucho los recortes, ha contado con un apoyo y un compromiso claro de las familias y del alumnado de la enseñanza pública, y que a la hora de hacer un acuerdo sectorial y firmar nuestro convenio no podemos olvidarnos de esa realidad. Para Comisiones Obreras este hecho es fundamental. Nosotros en este acuerdo identificamos un número importante de medidas que están directamente vinculadas a la mejora de la calidad. Podríamos decir, incluso alguien me podría preguntar, bueno, ¿tiene mejoras retributivas? Sí, tiene mejoras retributivas, pero son mejoras que están vinculadas a los exenios, que es el complemento de formación continua, que es un complemento que está vinculado a la formación del profesorado, y realmente para nosotros eso es una expresión de que, bueno, creemos en un modelo en el que el profesorado tiene un compromiso con la educación pública, como se ha demostrado todos estos años. A nuestro juicio es gracias al profesorado, a los equipos docentes, directivos, a las familias y al alumnado, hemos sacado adelante la educación en Madrid en unas circunstancias extremadamente difíciles. Por lo tanto, ahí ese reconocimiento tiene que estar presente, pero ese reconocimiento al profesorado se tiene que hacer sin que el profesorado olvide que nos debemos a las familias y al alumnado.
Un profesorado interino que especialmente vuelve a tener un poco de trato digno, porque nadie entendía esto de los veranos con los lunes al sol.
Así es, la cuestión de los veranos y acabar con el cobro del verano, y sobre todo hacerlo también y acabar con un modelo de acceso equilibrado, supuso pues un ERE en la educación y supuso un desprestigio, se intentó que así fuese, un desprestigio hacia la figura del profesor en general y en particular del profesorado interino, al que se puso en cuestión, cuando concretamente en Madrid la mayor parte del profesorado interino que está trabajando y ha trabajado todos estos años ha aprobado más de una vez las oposiciones, y al no haber convocatorias importantes, grandes, con un número suficiente de plazas, pues no han alcanzado su plaza. Pero la mayor parte de nuestros interinos han demostrado sobradamente, tanto en los exámenes de oposición como en su desempeño, que están sobradamente preparados. Sin embargo, en relación con el profesorado, el Partido Popular tiene una especial obsesión para devaluarlo, descalificarlo. Pongo el ejemplo de la iniciativa que ayer mismo, este fin de semana ha sido noticia, y ayer mismo ratificó el ministro del MIR educativo. Cuando se plantea el MIR, se hacen unos términos que se expresa a la sociedad española que hay que sospechar del profesorado porque no está bien preparado, y se hacen unos términos en los que no se menciona la inversión, no se habla de revertir recortes, no se habla de contratar suficientes profesores, simplemente se distrae la atención pensando que solo a través de cambiar el modelo de acceso o de señalar que el profesorado hay que formarlo más, que sin duda el profesorado hay que formarlo, la formación continua e inicial en el profesorado son esenciales, pero no se puede resolver la situación que tenemos solo cuestionando al profesorado y diciendo que necesitan más y formación u otra formación, ¿no? Sin que el gobierno, sin que el Partido Popular cuestione y se cuestione qué impacto está teniendo en el sistema sus políticas, ¿no? Entonces, es reiterado, es una verdadera obsesión la del Partido Popular con el profesorado.
Bueno, obsesión, porque incluso se llegaron a publicar pues supuestamente respuestas a exámenes con un grado pues de primaria y respuestas absolutamente descabelladas diciendo así es como contesta el profesorado, ¿no? Burdo. No obstante, nosotros antes de comenzar de hablar contigo, sí hemos comentado también yo he hecho personalmente por conversaciones una crítica a la formación en la facultad, en la universidad. Todavía falta, si nos comparamos con los modelos nórdicos, con el finlandés, en cuanto a la selección y a la formación del profesorado, ahí falta una vuelta de tuerca importante. Y bueno, pues como es otro tema...
Yo ahí de todas maneras cojo el guante y estoy de acuerdo. Pienso, no sé, particularmente además por mi propia experiencia profesional, que hace falta una reforma importante de la formación inicial, pero no tiene que ser a golpe de ocurrencia. O sea, hay que buscar un sosiego, un análisis, un diagnóstico, como siempre pedimos, partir para hacer propuestas de un diagnóstico de la realidad y a partir de ahí buscar un sosiego, consensos y mirarnos donde están funcionando las cosas bien. Lo que no parece de recibo es que sea a golpe de titular y, ya digo, de ocurrencia unilateral. Casi este fin de semana hemos asistido a la pelea entre Ciudadanos y el PP a ver a quién se le había ocurrido antes, pero lo cierto es que no lo han hablado con nadie, porque realmente si hay una propuesta seria, llévese a los espacios que se tiene que llevar y ábrase el diálogo y ábrase la negociación y hágase de una manera sosegada y luego acompáñese esa medida de otras que hacen falta. O sea, cambiar la formación inicial y continuar el profesorado no puede ser a cambio o en detrimento de no hacer otras modificaciones que el sistema requiere. No podemos olvidar la financiación, que en este momento España está en récord de falta de financiación, porque los recortes nos han situado a la cola de Europa y nos han situado en terrenos que nos remontan al 78, a 1978-79 en relación con nuestro PIB, pero además no podemos olvidar que hay otros problemas en el sistema, que la LOMCE no se puede quedar ahí porque es una LOMCE que se impuso, es una ley que no contaba con consenso y que hay que derogarla, esta ley y sus desarrollos, y que no hay consenso en la sociedad para imponer la religión a costa de quitar otras asignaturas o de dar una formación científica, laica, que desarrolle el pensamiento crítico y que enseñe o donde el alumnado aprenda a convivir también y aprenda a aprender, en fin, los retos de los tiempos, ¿no?
Efectivamente.
La sensación que produce lo que ha ocurrido, el debate que se ha abierto este fin de semana, es como con esta propuesta tapamos todo lo demás en un momento donde se está debatiendo en la Comisión del Senado y del Congreso pues una nueva ley, un posible pacto educativo, ¿no?
Cortinas de humo que sí. A Teresa Juzdado le preguntábamos hace dos semanas, precisamente, incluso este acuerdo firmado, etcétera, ¿lo va a cumplir la administración actual? Quiero decir que si no cambia el signo de la administración, ¿es fiable?
Mira, nosotros estamos acostumbrados, la historia de Comisiones Obreras es de arrancar derechos, arrancar libertades, conquistar lo que nos arrebatan e incluso conquistar nuevos terrenos. Hemos firmado un acuerdo, pero esto no significa que esté todo hecho, muy al contrario. Y te voy a poner un ejemplo concreto, la sustitución de bajas. Nosotros en este momento, el acuerdo recoge con claridad que las sustituciones de bajas se tienen que producir en los máximos legales. En Madrid esto a día de hoy no está siendo hecho, la administración no está actuando así. ¿Qué corresponde? Pues, ¿qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Denunciar. Nosotros ya hemos puesto en marcha una campaña con modelos de reclamación caso a caso y centro a centro, y hay que presionar y denunciar, y desde luego en el terreno de la opinión pública hay mucho que hacer para que ese acuerdo se cumpla. De igual manera hay que hacer un seguimiento para que esos 2.800 profesores sepamos que están en los centros y los podamos identificar, porque realmente ese acuerdo se ha firmado no para un momento, unos minutos de gloria de nuestra presidenta en los medios de comunicación, de la presidenta Cifuentes, sino para que realmente las medidas que contienen se noten en los centros, mejoren la situación de los centros educativos públicos en Madrid, estas medidas sean notadas por el profesorado, por el alumnado, por las familias, lo que decía ahora mismo, es decir, que son medidas que están muy tasadas, que evidentemente la sustitución de bajas está recogida, por lo tanto, cuando un profesor se pone enfermo, tiene que llegar a su sustituto en el tiempo que queda recogido en el propio acuerdo.
¿Cuál era? Porque...
Pongo este ejemplo, pero podría poner algún otro más. Es decir, hay que seguir con el profesorado, con las familias, desde luego, y con un trabajo muy riguroso y firme por nuestra parte para que el acuerdo se cumpla, porque nosotros sabemos que no nos lo van a regalar, como no nos han regalado el propio acuerdo, ¿no?
Efectivamente.
Y evidentemente hay que estar muy atentos porque la tentación va a ser pues tratar de cumplirlo en la menor medida, bueno, pues como tienden en muchos casos las administraciones a hacer, pero yo en ese sentido tengo confianza en Comisiones Obreras como organización, tengo confianza en el profesorado, tengo confianza en otras organizaciones, en la propia comunidad educativa en su conjunto. Yo creo que hemos demostrado todos estos años que aquí en Madrid en educación no nos dejamos engañar y que vamos a estar ahí y que nos van a oír en los diferentes ámbitos y que no nos vamos a callar y no nos vamos a resignar y que vamos a exigir que cumplan lo firmado.
Una recomendación, porque a veces nos pueden llegar a las familias la noticia de se ha puesto el profesor enfermo o la profesora ha causado baja. ¿Cuál sería la alarma como para que desde un AMPA pues también agiten la campana y pueda denunciarse? ¿Cuál es el periodo razonable?
Hay un marco normativo que dice que hay un máximo de 10 días lectivos para los casos generales. Uh-huh. Hay que recordar que esto viene de un recorte que se hizo desde el gobierno de España por parte de Rajoy y que este recorte hace 2 años... se aminoró y se ampliaron la sustitución de bajas haciendo un amplio número de excepciones. Estas excepciones, es decir, estos 10 días máximos, se reducen en el caso que y tienen que ser sustituciones inmediatas en el caso de que el profesor que se ha puesto enfermo atiende alumnado con necesidades educativas especiales. En Madrid, en la escuela pública, esto es un caso bastante, es una realidad bastante extendida. También tiene que ser sustituido de manera inmediata si da clase en bachillerato o si está trabajando en un centro de primaria que tiene menos de 2 unidades. Uh-huh. O también si el propio profesor o la profesora se dan de baja por una serie de circunstancias que son, bueno, pues derivadas de normativa básica, como puede ser pues un embarazo, un alumbramiento, etcétera. Bueno, hay una larga lista. Nosotros vamos a hacer una campaña importante de difusión de estas situaciones, de estos casos, digamos, de la regulación y modelos de reclamación. Nos estamos encontrando que las comunidades educativas están como resignadas. Es decir, que llevamos muchos años en los que las bajas no están siendo sustituidas y nos está costando animar pues a la denuncia, tanto por parte del profesorado como por parte de los equipos directivos como por parte de las familias.
Claro.
Pero ya estos días, desde que entró el acuerdo en vigor el día 18, pues tenemos una larga lista recogida, y si pensamos que en la medida que entre todos pongamos, digamos, en el conocimiento de todas las comunidades educativas, de las familias, de cuáles son sus derechos, pues realmente hay una reivindicación permanente de que nos tienen que sustituir al profesor, porque lo que está pasando en Madrid es bastante inaudito, bastante peculiar, bastante único, ¿eh? Es la única comunidad en este tema, como en el tema de ratios, en la que no se han visto para nada las mejoras, entre comillas, del gobierno de España, que alivió los recortes a través de pues la regulación de, por ejemplo, bajadas de ratios, que en Madrid no se han aplicado, como sabéis, lo tenemos en los tribunales, o alivió también los recortes a través de hacer una ampliación de la lista de excepciones para que fueran sustituidas las bajas de manera inmediata. El tema de las bajas ahora mismo está generando muchas dificultades en los centros educativos y deterioran el proceso de aprendizaje y de enseñanza, porque los alumnos no tienen a su profesor. Esta misma mañana que estaba trabajando con el listado de centros que estamos recogiendo, pues a lo mejor hay un profesor de física y química que lleva 3 semanas.
Isabel, disculpa que vamos... 3 semanas
sin profesor.
Isabel, disculpa que estamos ya en la recta final y no hemos tratado el tema de la LEMES. Simplemente una pregunta y muy breve, porque nos quedan 3 minutos básicamente de tiempo. Ley educativa para del espacio madrileño de educación superior, habéis presentado una barbaridad de enmiendas, 145 sí. Enmiendas al articulado. Realmente, sí. Más que enmiendas, ¿hay que pedir otra ley o cómo va?
Sí, nosotros hemos presentado 145. La verdad que la semana pasada nos han contestado tanto Podemos como el Partido Socialista como el Partido Popular. Nos han recogido todos alguna enmienda, pero para nosotros el problema es efectivamente que este proyecto de ley no afronta de manera integral ni la realidad ni las necesidades del sistema universitario madrileño. En esta cuestión, como mencionábamos antes, ocurre algo similar. La financiación de manera clara no está encima de la mesa y tampoco parece que esté encima de la mesa y no hay decisión política para recuperar pues un modelo de universidad que compense las desigualdades. Uh-huh. Y que una universidad que tenga la financiación suficiente para poder ser el motor de futuro de nuestra comunidad y tener en esta universidad pues el foco de desarrollo, de innovación, de investigación, y que realmente haga, pues ya digo, un factor de futuro mejor para las futuras generaciones.
Una cosita muy rápida sobre el modelo de nuestros vecinos franceses que está llevando también a la huelga al profesorado, incluso los centros de aquí, de España.
Sí, es que realmente en Francia Macron ha llegado para poner en marcha unas reformas que van a ir de manera clara contra los intereses de la mayoría. Son unas reformas que van a dar un vuelco a las relaciones laborales, es uno de sus objetivos, y que traen consigo enormes recortes. Y aquí en Madrid, pues como en otras ciudades europeas y del resto de otros continentes donde hay liceos franceses, estos recortes se han notado de manera impresionante. Quiere decir que pues que es el modelo que viene en Francia y que también es un modelo que está en marcha en otros países, como incluso Austria, y que es un modelo que algunos partidos aquí en España defienden. Uh-huh. Macron es el gran referente de sí. Albert Rivera, y a nosotros nos preocupa esta cuestión, porque realmente lo que está pasando en los primeros meses de gobierno de Macron es concreción de enormes recortes en los servicios públicos y enormes recortes en cuanto a derechos de los trabajadores. Por eso han empezado las movilizaciones en Madrid, en los liceos franceses.
Isabel, tenemos ya que despedirnos, pero quiero hacerlo con una canción, porque estamos hoy en lo que es la comunidad educativa celebrando ese día que Llorenç Vidal creó en 1964, de la paz y la no violencia, y este tipo de personas que en una época como esa, no sé si están recibiendo el reconocimiento social de lo que significó para muchas generaciones que han crecido con esta celebración del 29 de enero.
Es cierto, es preocupante. El viernes era también era un día que era el día de la educación ambiental. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión de lo que nos ha pasado con la desaparición de las propuestas de materias transversales, que muchas personas pueden emitir críticas sobre ellas sin hacer una evaluación exacta de por qué se habla de ese fracaso o por qué se acabó con la educación para la ciudadanía, donde quedaban incorporadas todos estos elementos que realmente forman y apuestan por la educación de los futuros ciudadanos con realmente una formación ciudadana. Uh-huh. Y estas clave para nosotros. Para mí es una gran preocupación en este momento, porque realmente lo que nos está pasando, lo que está pasando, hace pensar que es muy necesaria esta formación si queremos tener un futuro, una sociedad democrática con una ciudadanía real, con derechos de ciudadanía, una ciudadanía que se pueda y se sepa ejercer.
Pues te vamos a... Mira, la Cançó del Soldadet de Manel es una de las elegidas para una fecha como hoy, que se está defendiendo pues esa concienciación de la que hablas, de en este caso sobre la paz, la no violencia, muy necesaria. Isabel, hemos llegado al tope de tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, a la tercera fue la vencida.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte y
un
gracias.
Un abrazo muy grande. Capità, intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert, els homes resen. Els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons. Soldadet, valor, valor, que depèn de gent com la sort del món.
La suerte del mundo depende de ti, soldadito. Y vamos con esta canción a recibir a Valentín Huerta para despedir el programa, porque ya estamos en el límite. Valentín, tú tenías... ¿Hola?
A propósito. ¡Hola!
Ah, vale, para recibirte bien. Estábamos hablando hace un momento y te quería... pedir tu opinión sobre este asunto que ha comentado a última hora Isabel Galvín sobre la universidad.
Sí, yo... tenía la Lemes.
Pues te escuchamos.
Una vez más, los gobernantes de la Comunidad de Madrid con la Lemes demuestran su nulo interés por la enseñanza pública, ahora a nivel superior, universidad, elaborando un proyecto de ley sin la necesaria participación de las partes afectadas. Estudiantes, familia y docentes. En el proceso educativo la financiación es fundamental. Por ello Comisiones Obreras discrepa en fondo y forma y presenta alegaciones fundamentales. Ya la LOMCE demostró su perversa nulidad. ¿Se incide en el error? Para que una ley de enseñanza y educación responda a las necesidades, es fundamental que, además de criterios políticos, cuente con la participación de las partes afectadas, estudiantes, familia y docentes, que garantice la financiación necesaria para que la igualdad de oportunidades no sea un papel mojado para ser utilizado en mítines y poco más. Como persona interesada en la enseñanza, así lo manifiesta el abuelito Valentín.
Muchas gracias, Valentín. Te vamos a pedir un favor, Valentín. Estamos hoy celebrando el Día de la No Violencia y la Paz, pero nos hemos quedado sin tiempo. ¿Nos puedes traer un cuentecito tuyo el próximo lunes, la próxima semana?
Sí, cómo no, con muchísimo gusto.
Pues vamos a despedirnos de las oyentes y los oyentes para emplazarles nuevamente aquí a través de el correo radio@fapaginerdelosrios.org y para la sección de Cosas de Asociaciones, el 610-56-3306. Valentín, un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Y a todas y a todos, buena semana educativa.